Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 31 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, como de costumbre. Veo que ya me alineas más seguido. Ojalá me tomes en cuenta como titular.
Totalmente, porque en otros lados ya titularísimo.
En otros lados ya ni en la banca voy.
Aquí eres titular siempre, Rafa. Qué gusto saludarte, pues, como siempre, querido Rafa, en esta tarde. Sí. En resultados del día de hoy, el conjunto del Nápoles y el Leche, terminando ya la primera parte, empatado a uno el marcador, el equipo de Chucky Lozano, delantero titular de la selección mexicana, que ha sufrido lesiones en este año de 2022. El equipo del Wolverhampton también está en acción el día de hoy, los Lobos empatando hasta el momento el partido con el equipo del Bournemouth al minuto 65. El marcador está 0-0. El Paris Saint-Germain también está en actividad el día de hoy, en este miércoles, y esto nos lleva a pensar en el futuro de algunos futbolistas mexicanos, porque hay una oferta ya sobre la mesa, Rafa, para poder contratar el PSV, quiero decir, no el Paris Saint-Germain, el PSV, y es que hay una oferta aparentemente, según un reportero europeo, Mike Verbeek, dice que hay una oferta de 50 millones de euros del Chelsea para contratar a el futbolista mexicano Edson Álvarez, que hoy por hoy es un jugador con una enorme personalidad en la media cancha de la selección mexicana.
Es cierto, totalmente cierto, ya lo había escuchado y ahora se reconfirma esto, el interés que tiene un equipo como el Chelsea. Ojalá se dé el traspaso porque, bueno, ha cumplido de maravilla, incluso sorteando dificultades. Tú te debes de acordar, Beto, cuando llegó Edson al equipo, uno de los de Borg que estaba ahí tuvo comentarios pues nada favorables para Edson, de acuerdo a sus características, y mira, calladito le tapó la boca y se hizo titular y es indiscutible y es figura, y ahora pues un traspaso millonario, ¿no?, presentado por el Chelsea, uno de los grandes equipos, bueno, para acabar pronto, antes del Madrid, el campeón de Champions, ¿no?
Exactamente. Muy buena noticia la oferta que hace el Chelsea. El PSV ganó 7-1 al Volendam, partido que ya terminó en la liga holandesa, y vamos a ver qué ocurre con Edson Álvarez. Yo pienso que faltan líderes, que falta personalidad en la selección mexicana, pero la tiene Ochoa, la tiene Guardado, y la tiene, para mi gusto, desde luego, Edson Álvarez, que nunca se arruga, que mete la pierna, que no se achica en ningún partido con la selección mexicana. John, buenas tardes.
Hola, Betito, Rafa, un gusto saludarlos. Dicen que la vida es de oportunidades. Yo me acuerdo cuando Osorio se llevó a Copa Confederaciones como sparring a Edson, y luego acabó Edson aprovechando esa oportunidad y fue al Mundial de Rusia. Creo que con la crisis económica que se vive en Europa, en los equipos, pues dijo el Chelsea, antes que nos cueste más después del Mundial, Ajax, ¿quieres? Ahí están 50 palos y de una vez hacemos la transacción. Y el Ajax se dedica a eso, Beto y Rafa, a comprar, producir y vender caro. Entonces, ojalá, me encantaría, si hay algo que nos hace falta, son jugadores mexicanos en equipos importantes en Europa.
Sobre todo en el caso de Edson, John, que con el Ajax está demostrando una enorme capacidad, un jugador que tiene madurez, que tiene consolidación y que creo que puede ser muy importante en el funcionamiento de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial. Estaremos hablando hoy sobre lo que dijo ayer Gerardo Martino con respecto a su tocayo Torrado, porque públicamente critica a la Federación Mexicana de Fútbol por haber despedido, por haber corrido a Gerardo Torrado. Esto levantó ámpula, entre otras declaraciones que realizó Martino el día de ayer de cara al partido de la selección contra Paraguay, que se va a jugar el día de hoy. Vamos a la primera pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, si yo escucho más a la federación, estoy complicado, a menos que en la federación haya mucho entrenador, estoy un poco complicado. De todas maneras, lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, pero profundamente. No solamente que la lamento, sino que también me parece muy injusta. Y de hecho, si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termine este proceso y los 3 meses de que faltan, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance. Pero lamento profundamente porque era merecedor de terminar este ciclo junto con todos los que lo empezamos. Y con él, la gente que pudo haber estado cercana a él, ¿no? Nacho Hierro, Javier Mier, evidentemente, está de más decir que no comparto una decisión de esta naturaleza 3 meses de una Copa del Mundo. Segundo, tengo muy buen diálogo con Jaime, lo he conocido ya cuando él estaba en Querétaro. Lo primero que se me ocurrió decirle es que ni que vaya muy bien todo esto, ni que vaya muy mal todo esto, él tenía que hacerse, era muy injusto que él se haga cargo de algo que tiene 3 años y 8 meses de funcionamiento. Con lo cual se me ocurre que ahora es metiéndose y haciendo su trabajo como corresponde, él tiene que acompañar algo que ya a algunos le puede gustar, a otros no, pero que ya está funcionando. Y como creo que hemos funcionado de una manera similar a lo largo de 3 años y 8 meses, nadie me ha dicho a mí que tenemos algo ni que cambiar, en absoluto. Porque con cualquiera hubiese sido el que hubiera venido, hubiésemos trabajado de la misma manera que lo hicimos desde el primer día. Así que eso es todo lo que tengo para decir de tantos movimientos sísmicos que hubo en todo este tiempo.
Movimiento sísmico, dice Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, al rescate del personal despedido. Yo siento, John, que pudo haberlo dicho en corto, en privado, lo hizo públicamente, descalifica abiertamente, públicamente, la decisión que toma la Federación Mexicana de Fútbol, la decisión de John de Luisa de correr a Torrado, aboga por Torrado. Me extraña porque, por lo visto, hay una buena relación entre Martino y Torrado, pero también me da la impresión de que la hay entre Martino y John de Luisa. Y esto parece una afrenta de Martino a la Federación Mexicana cuando públicamente critica el cese de un integrante del equipo de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial.
A ver, creo que a 3 meses del Mundial puede decir lo que quiera, no le importa lo que opinen hasta mismos dueños. Yo te puedo decir que John de Luisa recibió mucha presión de ciertos dueños, de los patrones, y decir algo tiene que pasar con todos los fracasos. Entonces, la decisión la toman John, pero con directrices de los dueños. Están preocupados, esta es la gallina de los huevos de oro. Yo le diría al Tata 2 cosas. No porque sea Torrado alguien pegado a ti, siempre me enseñaron ese dicho, no confundas actividad con los hechos, no porque te la partas todo el día y trabajes, seas muy responsable, y si no logras nada, de nada sirve. Los resultados no se estaban dando, Rafa y Beto. Entonces, yo creo que el Tata es públicamente quejarse porque ya sabe que pues, a 3 meses ni modo que lo quiten a él. Yo así lo interpreto. Y si dice que fue injusta la salida de Torrado, Tata, ¿por qué fue injusta? Que explique, porque es fácil decir, pero que justifique por qué cree que estuvo mal, cuando los resultados últimamente han estado pésimos.
Sí, yo creo que en este caso, pues evidentemente Rafa no fue políticamente correcto, Gerardo Martino, y pues es una declaración que seguramente incomodó en el interior de la Federación Mexicana de Fútbol.
Bueno, me queda claro que lo hizo con la firme intención de que le incomodara sí. A John de Luisa y de ahí para abajo a todo el que le corresponda. Digo, lo hizo con toda la intención. Ahora, yo creo que la federación en su momento y de cara a una Copa del Mundo, sí siento que se equivocó en las decisiones que tomó. Yo, a mí particularmente, me parece que lo que tenían que haber hecho era sopesar las posibilidades de algunos personajes frescos como para asumir la responsabilidad de las elecciones y no meterse en tratar de cumplir con una desmantelación de un equipo de trabajo por como para conseguir el respeto por la autoridad de, que se tiene. Entonces, a mí me parece que tenían que haber hecho lo que correspondía con Maribel Domínguez, tenían que haber hecho lo que correspondía con este chico. Con Torrado, no. Estoy de acuerdo que él era el responsable de las elecciones, pero ¿sabes qué? Primero haces, yo creo, la retirada
Luis Pérez,
de los
ibas
técnicos,
a decir, ¿no, Rafa?
Haces los, perdón.
Luis Pérez, ¿no? ¿Te querías referir a él?
Luis Pérez. No, es que iba a decir Díaz, estaba yo confundido. Luis Pérez, naturalmente. Bueno, tú haces los cambios ahí. Si creo que si eres un poco, si tienes un poco de sensibilidad y tienes visión, yo creo que tienes tiempo de sobra como para poder determinar dónde hay potencial para suplir a esas figuras que estaban en la dirección técnica como responsables. Y ya después, en el recuento terminado el Mundial, ya te apegas a ver lo que fue quien estuvo al frente del tema de las selecciones nacionales, que en este caso es Gerardo Torrado y el equipo de colaboradores que tenía. No sé si me entiendas. Yo creo que ahí lo manejaron muy mal, pero naturalmente que la declaración del Tata fue con la firme intención de exhibir a los federativos. Sí, así de
oye,
fácil.
Te lo digo. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, en la declaración claro. De ayer de Martino. Vamos a escuchar lo que dice el técnico de la selección mexicana también sobre en qué se fija a la hora de convocar a jugadores a la selección mexicana cuando falta poco tiempo ya para el inicio del campeonato mundial.
Yo nunca descarto el momento. Evidentemente el momento no es para 10 jugadores. Probablemente pueda haber uno que tenga que aprovechar el momento. No. Además, yo ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, no se da mucho, y sobre todo en la Liga de México, que haya un futbolista que sostenga durante tanto tiempo un alto nivel. ¿Sí? Yo siempre encuentro que estas situaciones se dan y los requerimientos se dan a futbolistas que hacen 2 o 3 partidos bien, o a un futbolista que hace algún gol aislado, y no se analiza mucho rendimiento. Así que, pero de todas maneras, creo que el lugar para algún muy buen rendimiento de algún jugador, yo creo que la mayoría está acá, o ha estado en selección, así que es algo que va a coincidir. Algún futbolista que a lo mejor ahora circunstancialmente no está, pero en algún momento estuvo. Es muy difícil que aparezca así alguien nuevo de cero y se gane un lugar, porque hay que acomodarlo también a una forma de jugar, ¿no? Pero yo no lo descarto.
Fíjate que en esto, John, me parece que tiene razón. Somos muy dados a que si un jugador tiene 2 o 3 partidos buenos seguidos, ya se le quiere ver inmediata o automáticamente en la selección mexicana. Por ejemplo, Ponchito González ha tenido un buen torneo. Me encanta lo que hace Ponchito González, la técnica privilegiada que tiene. Qué jugador Ponchito González. Pero la verdad es que no ha sido tan regular a lo largo de su carrera. Entonces, creo que en este sentido sí se medita poco, hay mucha calentura y queremos colocar en la selección a jugadores que tienen buen momento, pero que no necesariamente son muy constantes en su carrera profesional.
Es como ahorita decir que el Huacho, el Miguel Jiménez, el portero de Chivas,
el
tiene
portero
que estar
de Chivas,
en el
claro.
Mundial, ¿no? Porque le han metido 7 goles nada más, y yo creo que el Tata en eso está muy bien, ¿no? Como que va a entender, sí. Hay mucha llamarada de petate en la Liga MX, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, el que hay que estar pendientes es Henry Martin, que se recupere de esta molestia, y si Henry le gana la competencia...
Está teniendo
Chiquito,
regularidad, claro.
O ahora que va a haber 26, al igual la acaba llevando a Funes Mori, a Raúl, a Henry y a Chiquito. Pero sí, esto es de moda, Beto, ¿no? Así como si... Yo lo que también interpreto de todo esto del Tata es que él ya está pintando su raya diciendo... Si a 3 meses del Mundial hicieron esta barbaridad de decisión y públicamente se está quejando, es de que el Tata ya está más fuera que nada acabando Qatar, ¿eh?
Claro, y sí, y lo percibo yo también así como lo dices. Ahora, somos muy dados también en las cosas negativas. Fuera Baños, fuera Aguirre, fuera Peláez, fuera Cadena. O sea, hay mucha calentura, poca meditación. No digo que estén equivocados siempre los tuiteros cuando quieren la cabeza de alguien. Pero me quedo pensando más de fondo, Rafa, ¿por qué dice Martino que hay jugadores, que es raro encontrar a jugadores en la Liga MX que tengan verdadera constancia durante mucho tiempo, no únicamente durante unas cuantas semanas?
Pero ¿sabes qué, Beto? Yo te digo la verdad, le doy toda la razón. Yo no me he cansado de decir que para mí el fútbol mexicano es irregular, es inconsistente, es muy difícil ver el momento a lo largo de todo un torneo de un, que estandariza un equipo y el comportamiento de jugadores, lo mismo. Y sí, tiene toda la razón. En México, de repente, todo el mundo empezamos o empiezan a opinar de que fulano de tal tendría que estar en la convocatoria porque lleva 3 partidos bien jugados.
Exacto.
Y generalmente en el cuarto partido, cuando llega el momento, porque quieras, mans o gustes, hay una convocatoria, ese jugador en automático baja el nivel. El comportamiento del jugador mexicano, igual que la Liga en general de México, igual que la selección, es de altibajos muy marcados. Entonces sí. Yo creo que sí tiene, ahí en eso me parece que sí tiene bastante sentido lo que dice el Tata. Y de lo otro, pues digo, realmente se tomó la decisión y él no en ningún momento se detiene en denunciar públicamente lo que para él fue una equivocación y fue una injusticia lo que le hicieron a Torrado. Ahora, yo te quiero preguntar algo a ti, señor. ¿Tú crees que Torrado influía mucho en el Tata, en lo que se refiere a la configuración del equipo, al esquema trabajo,
vamos al corte,
planteamiento
Rafa.
Táctico que van a presentar? Naturalmente que no, hombre.
O sea, que era alguien muy cómodo para tener.
Vamos al corte. Sí, y Rafa dice la palabra, el fútbol mexicano es competitivo, pero inconsistente también, como dice Rafa. Volveremos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Gerardo Martino tiene como objetivo sacar un porcentaje de futbolistas que lleguen a la fecha FIFA de septiembre y ahí ya tener definido al grupo que por lo menos va a viajar a Girona, o quedará muy abierto para septiembre independientemente de lo que pase el día de mañana.
Obviamente queda lo de septiembre porque son 2 partidos, hay una posibilidad de convocatoria de todos los futbolistas, no es como en este caso que es exclusividad de futbolistas de la MX. Independientemente de esto, sobre todo por haber escuchado que este partido puede tener algún que otro jugador que vaya a la Copa del Mundo, yo me animaría a decir que en el plantel de que ha venido acá hay un 40-50% de jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Así puede haber alguno que baje, otro que entre, pero el porcentaje no va a variar porque esto es muy fácilmente deducible atendiendo a los futbolistas que yo fui a ver de Europa. Si uno piensa que de Europa fui a ver 12 jugadores y en la lista hay 26, salvo Héctor Araujo que están acá en la MLS, quiere decir que hay un 50% de jugadores que son de la MX. Y seguramente muchos de esos 50% está en esta lista que vino para jugar con Paraguay.
Muy interesante, Mau, gusto en saludarte. Lo que te responde Gerardo Martino a esa bien formulada pregunta del día de ayer. Te preguntaría, Mau, con el gusto de saludarte, ¿qué percibiste con respecto a la forma en que Martino criticó abiertamente, tiró una indirecta, muy directa, digamos, a la Federación Mexicana con respecto al tema de Torrado y sobre lo demás que comentó el día de ayer el técnico de la Selección Mexicana?
Hola, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
A ver, igualmente.
Esto, ayer estando en esa conferencia de prensa y escuchando y viendo la forma en cómo se expresaba Gerardo Martino, me venía a la mente lo que fue el tramo final de Juan Carlos Osorio, lo que fue el tramo final de Ricardo Lavolpe, lo que fue un tramo de Javier Aguirre, lo que pasa con todos los técnicos, ¿no?, en Selección Mexicana, que ya a esta altura del ciclo llegan muy desgastados.
Sí.
Llegan muy desgastados, llegan ya fastidiados, hasta con algo de frustración. si es porque se fue el director deportivo, o si es porque no tienen los rivales que necesita, o si es porque no se ha llegado a un acuerdo para tener a los futbolistas, por una o por otra, me parece que es una posición, un puesto, una silla en la cual hay mucha presión a lo largo de todo el ciclo mundialista, y conforme se va acercando la Copa del Mundo, va incrementando esa tensión, los cuestionamientos, las críticas, y lo va resintiendo el técnico del tricolor, ¿no? Eso es lo que yo ayer percibí, por lo menos, de Gerardo Martino, un Gerardo Martino que, a mi entender, le urge que ya sea la Copa del Mundo,
sí,
y que esto pase rápido, y bueno, pues intentar ahí trascender después de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tiempos.
Un abrazo, platicamos en Fútbol Picante de por qué está molesto el Tata, nos decías que se lleva muy bien con Torrado, pero ¿qué es lo que realmente le molesta que estaba bien? Porque uno pensaría que si se fue Torrado, hicieron cambios, es porque las cosas no andaban bien. ¿Qué estaba bien que el Tata le molestó que ya no se va a hacer de la misma manera?
Te reitero el saludo, mi querido John. Fuerte abrazo. Como se los contaba en Fútbol Picante, con la persona que mayor relación tenía en cuanto a lo futbolístico, Gerardo Martino, era el propio Gerardo Torrado. Digamos que en Torrado él había encontrado al confidente, al hombre de confianza, a la persona con la cual se podía desahogar, con el cual podía llegar a rebotar ciertas ideas, ¿no? De cómo jugar, de a qué futbolista utilizar. Gerardo Torrado teniendo esa sensibilidad de que hace no mucho era futbolista, pues que también le dijera a Gerardo Martino cómo veía a cada uno de los jugadores, sobre todo en las concentraciones largas. Y bueno, pues al sentir que le pesan a Gerardo Torrado, que corren a Gerardo Torrado, pues él lo resiente y dice, pues me están quitando a un hombre muy cercano y un hombre al cual le tengo toda la confianza. Hay que entender que Gerardo Martino llegó con un director deportivo, trabajó con otro y va a ir a la Copa del Mundo con uno muy distinto. Entonces, por eso evidentemente es o fue, desde que se enteró de la noticia, la molestia de Gerardo Martino que cesaran del cargo a Gerardo Torrado a tan poco tiempo de la Copa del Mundo.
Pues sí, sí, terminan reventados, con la cabeza en llamas, como decía Octavio Paz. Estoy seguro que esta declaración no la hubiera hecho al principio de su gestión. La hace ya al final de su gestión, cuando está a punto de salir, cuando ya no tiene pelos en la lengua y ya no cuida tan políticamente cierto tipo de declaraciones. Mau, ¿criticar la decisión de John de Luisa significa una ruptura con John de Luisa?
No creo que sea así, Beto. Si alguien ha defendido y apoyado el proceso y el trabajo de Gerardo Martino ha sido el ingeniero John de Luisa. Inclusive hay que recordar que en algún momento de este ciclo mundialista el propio John de Luisa quiso ofrecerle o le ofreció la posibilidad a Gerardo Martino de que se quedara hasta el Mundial de México, ¿no? O sea, 4 años más, el del 2026, y fue el propio Gerardo Martino quien en su momento le dijo, no, bueno, esperemos primero a ver qué pasa en Qatar y después vamos tomando decisiones con base en los resultados. Esa es la realidad. Yo no creo que esté rota la relación con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, simple y sencillamente que no, evidentemente no le gustó que cesaran a Gerardo Torrado del cargo.
Vamos a escuchar a Gerardo Martino sobre las críticas en torno a este proceso rumbo al Campeonato Mundial.
Bueno, las críticas por ahí hay que ver si uno las comparte o no las comparte, ¿no? No todas las críticas son compartidas. Y después, sí, nosotros no somos un lugar donde tengamos que... La selección no es un lugar donde se deban compartir recuperar los jugadores. Pero evidentemente si podamos encontrar... y ayudar a que Gallardo, Pizarro o César Montes puedan tener una mejor versión futbolística, evidentemente lo haremos porque son jugadores muy importantes en nuestra consideración y porque merecen, después de tanto tiempo de haber estado en el mismo proceso, poder tener la posibilidad de pelear por un lugar de cara a la Copa del Mundo.
Y es que, claro, hay que saber distinguir el tipo de crítica que se recibe. Los técnicos, Mau, encanecen, envejecen prematuramente, pero en este caso estamos hablando de un hombre prudente, cauto, templado. ¿Cómo distinguirías o qué comparación harías con este final de gestión de Martino comparado con el final de la gestión de otros entrenadores recientes de la selección mexicana?
Híjole, todas las veo muy similares, Beto. Todas son muy similares, quizá con razones distintas, pero al final sí con un común denominador, ¿no? La crítica y los cuestionamientos, que en algún momento unos la toman como pesimismo, otros como malinchismo, pero la realidad es que la crítica y los cuestionamientos los van agotando y van terminando con ellos, ¿no? En su momento, digo, más allá de que los resultados no fueron positivos en la eliminatoria mundialista, José Manuel de la Torre, por ejemplo, ni siquiera llegó a este tramo final, pero los que han llegado sí. A este tramo final, estos dos últimos, el caso de Osorio y de Martino, pues en el caso de Osorio llegó, recuerdo bien, a la Copa del Mundo de Rusia ya muy desgastado, muy fastidiado, sí. Y me parece que estamos viendo ya algo similar con Gerardo Martino, y creo que también va a llegar a Qatar, pues ya más que con la ilusión de que arranque el Mundial, con la prisa de que termine, ¿no?
Sí, de acuerdo. Mau, muchas gracias por tus aportaciones desde Atlanta el día de hoy.
Un placer como siempre, Beto. Te mando un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Rafa, ahí está la situación repetida, la película que ya hemos visto de un entrenador que termina acusando los efectos de la fortísima presión, pero que antes de irse tendrá que entregar cuentas y tratar de dar el salto de calidad de la selección mexicana, que se ve difícil en el próximo campeonato mundial.
Sí, se ve muy complicado, aunque la historia del fútbol mexicano
enmarca
y apegados un poco a esa irregularidad que suele y que históricamente ha sucedido en el fútbol mexicano. El mexicano vive con la esperanza y la ilusión de que en el momento de que arranque la Copa del Mundo el equipo se conecte y nos dé la satisfacción de un partido competitivo, un resultado favorable. Yo lo veo francamente muy, muy difícil, ¿no? No veo la armonía también en este grupo. Esta postura de Martino la entiendo perfecto. Y si Martino, la verdad es que dijo las cosas porque conoce perfectamente bien cuál es el tinglado del fútbol mexicano. Aparentemente se le fue a la yugular a John de Luisa, pero pues él sabe que John de Luisa no es el que toma las decisiones. Exacto. Y las decisiones se tomaron en base a un consejo de dueños. Entonces, pues no hay que darle tanta vuelta al tema. Aquí hay que centrarnos en lo deportivo, a lo mejor ver cuál es el comportamiento del día de hoy. Tiene todo el sentido, su comentario de que probablemente alguno de los que jueguen hoy, ¿no?, y que tengan la oportunidad se pueda colgar en la lista final. Pero pues naturalmente que está el 40% de los jugadores que hay en esta selección que están contemplados para el Mundial. O sea, todos lo sabemos, empezando por los tres porteros. Digo, ya los tres porteros, quitando los de Europa, ya estás hablando de tres, y luego si hacemos un repaso por líneas, pues hay jugadores que sabemos que van a estar en el Mundial. Tendría que ser una súper sorpresa, ¿no?, que se diera algún movimiento un tanto extraño. Y lo que tiene que hacer él es, pues nada más reafirmarse en su postura, tratar de mantener el grupo anímicamente bien. Pues sabemos que ese punto también es fundamental para encarar los partidos, ¿no? Y lo otro, claro, pues difícilmente se va a salir de su diseño táctico.
Vamos a la pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo del fútbol mexicano. Todo parece indicar que no renovará Rubén Sambueza. Se apaga la estrella de este talentosísimo jugador que ha tenido una larga trayectoria brillante en el fútbol mexicano. Rubén Sambueza, lo más seguro es que no continúe, que no renueve con el conjunto del Atlético de San Luis para el próximo torneo. A pesar de perderse el torneo, Juan Escobar evitará el quirófano, va a llevar un tratamiento alternativo el jugador de la máquina cementera del Cruz Azul. El fondo de inversión Red Bird ha comprado el 10% del total de las acciones de uno de los equipos con más tradición en el fútbol mundial, como es el Milán. Aubameyang tiene una fisura de mandíbula tras ser asaltado en su propia casa y estar un mes fuera de circulación. El Palmeiras pierde invicto de 18 partidos en la Copa Libertadores y vamos a ver cómo se recupera. Hablando de equipos populares, el Palmeiras también, sin duda, en el fútbol internacional. Vamos a saludarte, Manu, con el gusto de siempre. Te preguntaría si sabes algo sobre la oferta del Chelsea para contratar al jugador mexicano Edson Álvarez. Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que el Chelsea anda un poco desesperado después de la derrota de ayer frente al Southampton, que se le acaba el tiempo y que está intentando fichar, pero no termina de dar con la tecla. Oferta posiblemente haya habido, tal y como comentan los compañeros desde Inglaterra, pero hay algo que no se nos debe pasar por alto. El mercado en Holanda, por esta broma que se ha convertido ya en mercado, sobre todo el de este año, se cierra en 1:18, es decir, a las 12 de la noche, hora holandesa. Eso significa que si no se ha hecho ya, es difícil que el Ajax se vaya a desprender de un talento como Edson Álvarez sin tener un recambio y un repuesto, sobre todo ahora que tienen mucho dinero. Con lo cual, existir, yo creo que sí existe por las necesidades que tiene el Chelsea, esa oferta, pero que se vaya a llevar a cabo posiblemente por las restricciones del mercado, en este caso en Holanda, tiene que ser muy rápido y muy precipitado para que en el Ajax tengan un repuesto inmediato. De todas maneras, fijaros todo lo que sería o todo lo que ya ha hecho el Ajax este año de dinero si además vende a Edson Álvarez. Es increíble todo lo que le ha vendido a la Premier. Se ha convertido en la auténtica cantera de Europa este año el Ajax.
Fíjate, en una selección que me parece a mí en lo personal, y creo que algunos compañeros lo comparten, una selección sombría, con pocos líderes, con poca personalidad y con poco fútbol, que eso es lo más preocupante, brilla Edson Álvarez ahí en la media cancha del equipo mexicano. Manu, ¿qué va a pasar con Cristiano Ronaldo?
Pues que se queda. Me sabe mal cuando la gente dice nadie quiere a Cristiano Ronaldo. No, nadie quiere pagar lo que Cristiano Ronaldo pide o lo que Jorge Méndez pide. Yo os cuento personalmente, el viernes pasado estuve en una cena aquí en Madrid donde todavía, y resultaba increíble, todavía alguien del Atlético de Madrid tenía alguna esperanza de conseguir el fichaje. Es decir, cuando se dijo lo del Atlético de Madrid, se dijo con una base muy importante. Pero la base es que Jorge Méndez se lo ha ofrecido a cualquier equipo de Champions en Europa y todo el mundo estaba de acuerdo. En Nápoles esta semana se empezaron a hacer ilusiones hasta que supieron lo que quiere cobrar, porque claro, no va a desperdiciar tampoco lo que le queda de contrato en el United. Hoy Ten Hag ya ha dicho que se queda y eso es lo que va a suceder, que se va a quedar, va a jugar la Europa League, pero no deja de ser Cristiano Ronaldo. Que Ten Hag ahora de salida le tenga en la banca posiblemente haya sido por todos estos rumores, todas estas noticias de que se quería marchar. Una vez que se estabilice todo ya el día 2, por fin de septiembre, ya veréis como algunos de esos suplentes que nos sorprendían, Cristiano Ronaldo u otros, vuelven a ser titulares.
¿Esperas, hermano, algún fichaje bomba en estas últimas horas de mercado de registros allá en Europa?
La pregunta te la voy a traducir. Me estás preguntando si echamos de menos lo que vivimos el año pasado con Mbappé. No creo que vaya a haber un Mbappé, el año pasado no fichó Mbappé, pero no creo que pasemos de jugadores de primera fila, pero no astronómicos, no los Cristiano Ronaldo, no los Messi, Neymar, Mbappé, Benzema. No, yo creo que alguna sorpresa vamos a tener mañana, porque me consta que hay equipos que están trabajando muy seriamente, pero no de esa talla. Yo creo que veremos cómo jugadores importantes de equipos medios van a salir porque hay equipos muy necesitados de dinero y cómo otros van a conseguir fichar cosas que ahora mismo no pensábamos. Por ejemplo, el Liverpool, que está empatando ahora mismo con el Newcastle, sigue buscando un centrocampista desesperadamente. Ha estado perdiendo casi todo el partido. Quedan 8 minutos para el 90 y no sé si le dará la vuelta al marcador. Si el Liverpool hubiera perdido hoy, lo que le pasó ayer al Chelsea, ya os aseguro yo que mañana algún centrocampista de peso en Europa acababa en el Liverpool, que es lo que está moviendo ahora mismo el Chelsea. Quiero decir una cosa. Se habla mucho de lo que está ganando la Premier League, de lo que está gastando. Sí, es cierto que está gastando y lo ganan. Pero ¿valen lo que están pagando por esos jugadores o es una inflación la que se está creando fuera de lo normal? Porque estamos muy acostumbrados a que equipos de la parte media-baja de la tabla por estas fechas siempre anuncien grandes fichajes, pero al año siguiente siguen en la parte media-baja de la tabla. Es decir, como hay dinero me lo gasto, pero a lo mejor es que estamos comprando un Volkswagen con un escudo de Ferrari. No sé si me entendés lo que quiero decir.
Sí, sí.
Oye, Manu, estaba viendo unas imágenes de ese nuevo estadio del Real Madrid, que sé que Grupo Carso, empresa mexicana, tiene que ver mucho en la construcción, cómo están metiendo el pasto por abajo y la ventilación y el calor y el riego. ¿Qué nos puedes decir? Porque he tenido la fortuna de conocer estadios, pero lo que vi, esa imagen del nuevo estadio del Madrid, me quedé con la boca abierta. ¿Qué nos puedes contar?
Pues que es una obra de ingeniería más allá de lo que se va a ver y que lo que nos va a llamar la atención a todos. Es una obra de ingeniería por el lugar donde está el estadio. Por debajo del estadio pasan las vías del tren y las vías del metro de Madrid. Han tenido que, no se podía hundir más porque casi con el techo de las vías del tren toca ya el círculo central del Bernabéu. Te cuento todo esto para explicarte que el césped, para los que no hayan visto esos videos que ha pasado el Real Madrid, no se va a, por ejemplo, el estadio de Leverkusen o el del Tottenham, sale entero el césped, sale en planchas, pero sale entero. En el caso del Real Madrid va a ir hacia abajo, pero en una misma línea, no sé si lo estoy explicando bien. Sí, es decir, en uno de los fondos se ha abierto un pozo, digamos,
como
donde
en pliegos.
Se van a ir plegando todas las planchas del césped, de tal manera que ahí va a tener la temperatura exacta, la luz exacta, para que cuando se desplieguen no se vea lo más mínimo afectado. ¿Por qué van a hacer esto? Porque como va a ir tapado el estadio, va a ir cubierto con una cubierta retráctil que está muy, muy avanzada, ya lo veréis el sábado en las imágenes del partido frente al Betis, el Real Madrid lo que pretende es tener activo 365 días al año el estadio, con conciertos, con espectáculos de baloncesto, con tenis, se puede dividir en dos, es decir, puede haber dos espectáculos a la vez, porque la ingeniería que han creado hace que se aísle, digamos, el terreno de juego de un equipo y el terreno de juego de otro, por la mitad. Pues esas son algunas de las cosas que vamos a ir viendo. Todavía le queda un añito, John. Todavía está dentro de un año, no va a estar absolutamente terminado.
Nunca había visto algo tan avanzado, ni la NFL. Rafa, si tienes oportunidad, velo, porque Beto, te vas a quedar sorprendido de lo que han logrado en el Real Madrid.
No todos, pero he tenido la oportunidad de ver algunos videos. Aprovecho para saludar a Manu, siempre con sus atinados comentarios en todo sentido, principalmente en lo que más nos gusta, ¿no? Que son sus apuntes de todas las negociaciones y todo lo deportivo. Y yo te preguntaría, Manu, ¿tienes una idea, después de esto que está haciendo el Madrid, está presupuestado, ¿no? También una remodelación importante en el Nou Camp, ¿no?
Ah, sí. Pensé que me ibas a preguntar el presupuesto del Real Madrid. Te cuento dos cosas. La primera es que el Real Madrid pidió un crédito, pero por tema de pandemia y por tema de materiales y costes, se les ha ido de las manos. Es decir, han tenido que pedir o ampliar esa posibilidad crediticia para poder pagar el estadio. Pero bueno, Florentino Pérez presume que en 25 años lo tiene pagado y no hay por qué dudar de ello, pero que esto también es un endeudamiento del Real Madrid. En el caso del Barcelona, el Camp Nou está que se cae. No sé si habéis visto imágenes de ratas por los pasillos, por donde entra la gente y por donde entran los jugadores. Os cuento una anécdota que bueno, la debéis conocer. Hace 2 años, cuando las elecciones se supo, en el Camp Nou los jugadores no podían tener un horno para, al terminar los partidos, poder cenar en el vestuario, porque no había capacidad eléctrica y se podían fundir los plomos del resto del estadio. Fijaros lo antiguo que está el Camp Nou, que yo creo que desde el 93, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, no ha tenido una remodelación. Ya se han puesto manos a la obra, el Barça se va a marchar dentro de 2 temporadas al Estadio Olímpico de Montjuïc y durante 2 años va a estar en construcción el estadio. Es decir, mientras el Real Madrid ha seguido jugando a pesar de las obras, en el Barça es tal la revolución que se va a hacer en ese estadio que no se puede jugar en él, y eso es lo que pretende hacer Joan Laporta, darle también una imagen nueva desde el estadio, y de ahí viene la inversión que ha hecho Spotify de patrocinio del estadio y del equipo.
Sí. Manu, por último, del Barcelona, ¿cómo terminará el asunto de altas y bajas?
Bueno, acabo de leer por ahí que Bradway le han dado la libertad. A mí me cuesta, a mí me llama la atención lo de Aubameyang. Vamos a ver qué sucede mañana, después de lo que se ha sabido hoy del atraco y de que tiene la mandíbula rota. El Chelsea sigue insistiendo Y mira, le están saliendo las cosas tan cuadradas a Joan Laporta que no me extrañaría que mañana se deshicieran de Aubameyang, ya no tendrían que deshacerse de Memphis, y vamos a ver qué pasa con Marcos Alonso y su llegada, porque si no sale otro, ya no creo que Joan Laporta vaya a poner más dinero como el aval este que ha puesto esta semana para poder inscribir a Koundé. Mañana va a ser, o esta noche va a ser una noche muy movida, mañana más en el Camp Nou, pero la sensación que da es que al final va a salir todo. Pero ojo, que salga todo no significa que no se haya ido la deuda. Vamos a ver cómo va la temporada, porque os digo una cosa, no hemos hablado en todo el verano, pero a mí esto de las palancas me recuerda a esas palancas de cuando John va a Las Vegas y tira de la palanca en la tragaperras. No sé cómo se llama en inglés la máquina. Pues a mí me suena eso, que si te salen todos los numeritos...
Slot machines.
¿Cómo?
Las slot machines, las maquinitas.
Pues sí, la maquinita. Pues a mí me da la sensación de que si te salen todos los numeritos te haces millonario, pero como no te salgan, sí. La soga del cuello no te la han quitado.
Claro. Oye, Manu, ¿el Nou Camp es de los años 50 o 60 allá en España?
Yo creo que es de primeros de los 60. Primeros de los 60 porque cumplió el 50 aniversario no hace demasiado, ya en este siglo XXI. De primeros.
Correcto.
Y luego tuvo una remodelación importante para el Mundial 82 de España, en 1982, y posterior a los Juegos Olímpicos, no para los Juegos Olímpicos, sino posterior a los Juegos Olímpicos, se hizo la última remodelación, que lo que se hizo fue hundirlo un poquito más hacia abajo, algo que no podía hacer el Bernabéu u otros estadios, para ganar en aforo, que fue cuando ya obligó la UEFA a que todo el mundo estuviera sentado en los estadios.
Sí. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Gusto en saludarte. Sí, porque Maracaná, por ejemplo, era con muchos parados en la parte de abajo durante muchísimos años allá en Río de Janeiro. Tapa, qué gusto saludarte. Hay un recorte en los Vaqueros de Dallas.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Sí, la verdad es que hoy fue el primer entrenamiento ya con el equipo que se supone que va a arrancar la temporada 2022 de la NFL aquí con los Cowboys, los 53 jugadores activos. También ya 15 de los jugadores para el equipo de prácticas, incluyendo al mexicano Isaac Alarcón, se presentaron ya hoy a este primer entrenamiento, que ya es considerado entrenamiento de temporada regular. Pocas novedades en realidad de los cortes de los Cowboys. Ningún jugador de alto perfil fue dado de baja, como sucedió en años anteriores. Quizá la mayor noticia fue que el quarterback Dak Prescott fue el único que en principio quedó dentro del roster sin suplentes, porque para evitar problemas con tope salarial y movimientos administrativos, a sus dos suplentes, Cooper Rush y Will Greer, los pusieron en la lista de disponibles para el resto de la liga, los cortaron, pero ya hoy se presentaron a entrenar porque ninguno de los jugadores que los Cowboys cortaron, que eran elegibles para la lista de waivers, fue tomado por ningún otro equipo. Hoy, hace apenas unos minutos, el entrenador en jefe Mike McCarthy reveló que el segundo quarterback del equipo será Cooper Rush, que ha ido y venido durante las últimas cuatro temporadas. Will Greer, quien llegó de las Panteras de Carolina el año pasado, será jugador de equipo de prácticas. Y el pateador será Brent Maher, a quien salió de aquí prácticamente corrido por la opinión pública después de que perdió varios partidos por no atinar su gol de campo. Estará Carlos Watkins, un jugador también veterano, ya de quinto año en la NFL, los cuatro primeros con Houston. Regresó al equipo de prácticas después de ser cortado porque, como decía el entrenador McCarthy, el nuevo contrato colectivo de trabajo que incluye al equipo de prácticas, hace fácil que vayan y vengan los muchachos en día de partido, o menos difícil. Pero sí, hoy ya fue el primer entrenamiento de los Cowboys con el equipo que va a empezar la temporada, y el receptor Michael Gallup, quien se lastimó en el último juego del año anterior, ya ha tenido en zozobra toda la afición de los Cowboys, ya estuvo hoy en el campo, aunque por separado, y es muy poco probable que esté para la primera semana, pero esperan que sí dentro del primer mes de la temporada.
Tapa, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Contrario, Beto, fuerte abrazo para todos.
Qué gusto saludarte, como siempre. Serena Williams podría, de perder el día de hoy, ya terminar de plano, zanjar una brillantísima carrera en el mundo del tenis. En el golf, ¿tienes algo, John?
Fíjate que se siguen yendo estos jugadores a Live Tour. El fondo de los Audis se llevó a Joaquín Niemann. Tengo entendido que le dieron alrededor de $100 millones. Se llamaron a Cam Smith, el ganador del Open Championship en San Andrews, el ganador del Players, a Harold Varner. Ya está ahí Carlos Ortiz, ya está ahí Abraham Anser. Ha revolucionado la industria del golf en estos momentos, la huida o salida de tantos jugadores, pero les están pagando tanto que, como digo yo, el que no se ha ido es porque no se lo han ofrecido.
Efectivamente, en algunos resultados de partidos que ya terminaron, el conjunto del West Ham United y el Tottenham empataron a 1, Manchester City derrotó 6-0 al Nottingham Forest, Arsenal derrotó 2-1 al Aston Villa, los Lobos terminaron empatados a 0, el equipo de Raúl Jiménez, que ha estado lesionado en las últimas semanas, pero ya se va recuperando paulatinamente, el centro delantero titular de la selección mexicana de fútbol. Algunos de los resultados de partidos que ya acaban de terminar. Con respecto a los... aquí en México no recuerdo un estadio donde hubiera jugadores parados, Rafa, siempre todos sentados. Ahora te lo pregunto, Rafa, porque hoy se retira José Luis Trejo, operador, después de 38 años de servicio en Radio Fórmula. Él empezó con nosotros cuando mandábamos la señal de televisión desde Avenida Universidad. Sigue ahí en los controles, José Luis, que te vaya muy bien en tus nuevas ocupaciones. Un fuerte abrazo de todos nosotros. Y te preguntaba, Rafa, pues estadios parados pues en Maracaná y acá en México no recuerdo ninguno.
Ahí tuve el privilegio de jugar un partido, claro, contra la selección de Brasil. Pues la verdad, sí, dentro de los resultados históricos, y hay que decirlo, un empate a 1, gol de Jairzinho, y el empate de Manuel Manso
claro,
de Palomita, en un partido donde se pronosticaba que México, y me lo decía Horacio López Salgado, en el túnel para salir a la cancha, me decía, porque lo cotorreano, me decía Galán, y me decía, Galán, sí, sí, me parece que se va a comer usted media de ostión.
Y nada de eso.
El Guama
en Maracaná, en aquel gol de Manuel Manso.
¿Sabes qué? Bueno, no muchos jugadores, digo, para todos los jugadores que hay en el mundo y en la historia del fútbol, han tenido el privilegio de pisar Maracaná, jugar en Maracaná y terminar con un empate, uno que fue histórico para
por
México,
supuesto.
La verdad es que muy buen partido, un gran recuerdo.
Ya sí, lo creo. Oye, Serena va contra la número 2 del mundo. Pudiera ser el último partido de Serena, mientras que Venus fue eliminada en la primera ronda en el Abierto de los Estados Unidos. Estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Rafa, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo. Chao.
Star Plus, buenas tardes.
Fitzer presentó.